8 de la mañana con 43 minutos y tomamos contacto con Montevideo en Uruguay. No está en Uruguay. Aldo, ¿cómo estás? Aldo Lema, ¿qué tal? Buenos días.
Es del mundo, Aldo.
Buen día. Hola, Nico, Consuelo, Matías. Buenos días a la audiencia. Hola.
Pero no está. Yo dije que estabas en Montevideo. No estás en Montevideo, ¿no?
No, estoy en el noreste de Paraguay.
Ah, mira. ¿Dónde exactamente?
En el medio del campo.
Qué bien.
Pero, ¿y cómo se llama el lugar, para entender?
Bueno, estoy ahora, hicimos una parada, venimos desde Asunción, vamos camino, digamos, hacia Concepción.
Ah, perfecto, ya. O sea, no estás yendo hacia los menonitas, es para el otro lado, digamos.
No, sí, acabamos de pasarlos.
¿Ah, sí? Ah, mira tú.
Aldo, ¿vamos camino a qué en la industria bancaria o en el mercado bancario o financiero mundial después de los temblores que han pasado?
Bueno, esa pregunta siempre es difícil de responder. Algunas veces que hemos conversado en los últimos meses, yo había transmitido la idea de que estábamos en un ciclo maduro y que cuando la tasa de interés pasaba cierto umbral, en el pasado sistemáticamente habíamos tenido algún cisne negro que no estaba en el radar, y eso se ha repetido en este caso con un banco en particular, digamos, por poner algo emblemático, que ha sido el Silicon Valley Bank.
Sí.
Era un banco de nicho que estaba concentrado en depositantes de un sector y que además tenía inversiones de largo plazo justo cuando las tasas de interés subieron, y eso generó obviamente muchas dudas de respecto a otros bancos parecidos, más los problemas ya estructurales del Credit Suisse. Yo diría que hay, desde el punto de vista de las autoridades económicas, una enorme preocupación de que no se repitan experiencias como las del pasado, y la Fed en este caso y las autoridades monetarias globales han reaccionado como se supone hay que reaccionar en estos casos. Primero tratando de evitar que se propaguen los problemas y que crezcan, luego vendrán cambios regulatorios eventualmente para que esto no se repita. Pero aquí no parece haber una crisis de crédito todavía, no es esta una crisis como la del 2008, 2009, donde habían problemas de los clientes de los bancos respecto a su capacidad de repagar los créditos. Aquí más bien ha habido dudas sobre la capacidad de los bancos o de algunos bancos de capitalizarse ante pérdidas por el alza en las tasas de interés. Yo concluiría, digamos, de que vamos a tener un periodo probablemente de respiro, porque los bancos centrales y en particular la Fed reaccionó rápido y oportunamente, pero eso no va a cambiar necesariamente el problema más de fondo que todavía existe, que es la duda sobre una desaceleración inflacionaria definitivamente permita volver a niveles de inflación razonable. Eso va a estar todavía latente y eventualmente podría hasta dificultarse un poco si es que la economía mundial no se desacelera lo suficiente y es necesario por estos estímulos eventualmente luego actuar con alzas de tasas adicionales.
Eso se parece mucho a la manta corta, digamos. De nuevo la presión cae en los bancos centrales.
Bueno, acá hay, respecto a la manta corta, hay algunas cosas que aclarar. O sea, la Fed en particular está separando claramente entre lo que son medidas de liquidez, es decir, destapar las cañerías financieras, que no hayan problemas de liquidez a raíz de dudas respecto a la situación de los bancos, que eventualmente pueden estar bien, pero que son confundidos con aquellos que eventualmente podían tener problemas. Esas medidas de liquidez son imprescindibles para que, digamos, siga fluyendo a través de esas cañerías el financiamiento de corto plazo, Pero lo que sí se separa esto de lo que sería la política monetaria propiamente tal. ¿Cuánto impulso o desimpulso a través de esas cañerías se necesita dada la situación económica que traíamos? Esto es inflación alta. Y segundo, si eventualmente esa inflación alta puede moderarse por una economía mundial que se va a desacelerar a raíz de estos factores. Si los bancos tienen dificultades, el crédito probablemente se va a ver restringido, eso va a afectar la actividad económica y también va a afectar la inflación, y por lo tanto no es que necesariamente los bancos centrales tengan que actuar a raíz de lo que pasó en materia de tasas de interés, sino que es porque lo que pasó tiene efectos económicos en la actividad y en la inflación, que eventualmente eso puede llevar a los bancos centrales un poco más adelante a recalibrar también la política monetaria, no solo actuar en la liquidez, sino a recalibrar la política monetaria. Ustedes recordarán que cosas parecidas ocurrieron en el 87 con el lunes negro, en el 2008 cuando la caída de un fondo de inversión y la crisis rusa llevó a la Fed a recalibrar eso, y también en el inicio de la crisis financiera en el 2007. Y por lo tanto está la duda de si ese respiro que viene de la liquidez, de dar señales de que eventualmente las tasas de interés podrían pausarse en el futuro o eventualmente caer, si eso no necesariamente es una solución de corto plazo y después los problemas se pueden agravar hacia 2024-2025, a juzgar por esos episodios que yo les recordaba de la que la historia misma nos muestra.
Claro, estos cisnes negros que tú, claro, describes. Aldo, a mí una de las cosas que me sorprende, entiendo la dinámica detrás del tema de los bonos y de las tasas de interés, pero uno tiende a pensar que las crisis suceden porque alguien toma demasiado riesgo, y en el caso del Silicon Valley Bank, por ejemplo, la verdad es que era súper conservador en los instrumentos en que tenía las plata. Entonces uno pensaría que un banco que es tan conservador teniendo las platas en bonos no deja de sorprender que haya la corrida en contra de él.
Bueno, ahí hay un punto bastante también estudiado en la literatura, en el sentido de, primero, Consuelo, que este banco, incluso si estuviera calzado, porque los bancos por definición están descalzados, captan de corto plazo e invierten de largo. Lo que pasa es que este banco invertía a largo plazo en bonos del Tesoro, pero tenía claramente una posición riesgosa muy muy alta, que creo, no lo tengo confirmado a esto porque no lo puedo saber con exactitud, que tuvo tal dinamismo de captación de depósitos durante los últimos 2 años, producto del boom de capitalizaciones que enfrentaron las empresas que le depositaban. Este banco estaba muy concentrado en startups, en Silicon Valley, en empresas tecnológicas, en empresas muy dinámicas que levantaron mucho capital durante los últimos 2 o 3 años, al punto tal que a este banco se le triplicaron los depósitos en apenas 2 años. Recibía esos recursos y, como bien tú dices, los invertía en bonos del Tesoro, y en ese proceso de inversión exageró a un extremo enorme las posiciones de largo plazo. Cuando subieron las tasas de interés, los bonos del Tesoro que tenía en su cartera cayeron de valor. Como la regulación le permitía tenerlos en lo que se denomina cartera permanente, esto es, los mantiene a término y por lo tanto no necesariamente muestra las pérdidas por alza en la tasa de interés, sino que va contra variaciones de su patrimonio que en algún momento exige capitalizar. Todo eso se generó por el lado de sus activos, de lo que invierte, un problema. Pero no quiero dejar de poner el énfasis en que eventualmente, aún estando invertido en buenos bonos y estando calzado en términos más de plazos, el banco estaba concentrado en muy pocos depositantes, que eran estas empresas, startups y demás.
Y que estaban muy infladas en su valorización por la época de la plata dulce.
Que empezaron a necesitar la caja.
Y que probablemente, esto es también más un tema de intuición, no necesariamente con datos, pero me imagino que por ahí también va la historia. Estas empresas empezaron a enfrentar problemas de financiamiento el año pasado porque el sector en general, cuando las tasas subieron, las startups tecnológicas y demás, empezaron a recurrir a sus depósitos para financiar su operación. Y por lo tanto, empezaron a retirarle los depósitos. Ese proceso se agravó, obviamente, cuando empezaron a ver que el banco, además, podía tener pérdidas. Pero el punto de fondo es que, incluso estando calzado, incluso no teniendo necesariamente tanto riesgo por ese lado, era un banco que estaba expuesto a que unas pocas empresas necesitaran los fondos, le retiraran los depósitos, y eso, agravado por las pérdidas y demás, aconteció en muy pocas horas. O sea, para que tengan una idea, en apenas horas, de un jueves a un viernes, el banco perdió el 25% de los depósitos con unos pocos clics.
Claro,
pero o sea, esa también es una realidad nueva, la realidad.
Claro, tú retiras los depósitos desde el metro.
Y no tenés que ir al banco, claro, no tienes que ir al banco.
No, y montos altos en pocos clientes, distinto si está muy atomizado.
Exactamente.
Ahora, pero
exactamente. Y lo otro que emerge también para pensar, y que no hay que perder de vista en estos procesos, es que esto aconteció con una valorización bursátil del banco que no reflejó o no reflejaba que alguien estuviera viendo un problema. La acción del banco, de hecho, venía subiendo las semanas anteriores, valía 16 mil millones de dólares, o sea, valía casi tres veces lo que valía Credit Suisse.
Sí.
Lo que quiero decir es, hay factores de fondo y fundamentales que hay que revisar en la regulación, en los descalces de plazo, en los montos, en cómo se valorizan las carteras, en la concentración. Este era un banco de nicho regional concentrado en un sector económico. Todo eso creo que habrá que revisarlo. Pero también quiero que hay que poner la perspectiva de la vorágine, digamos, y de lo rápido que esto ocurrió, sin que necesariamente, por ejemplo, vendedores cortos de acciones, personas que hubieran apostado contra el banco, lo hubieran hecho en las semanas previas, porque no parece que en el comportamiento de la acción hubiera ocurrido.
Ahora, pero en ese sentido la pregunta es, bueno, ¿y esto puede seguir pasando? Entiendo, por ejemplo, que en Chile nadie puede valorizar por más que tenga un bono a término, nadie lo puede valorizar a término, tenéis que valorizarlo diariamente a mercado. Entiendo que es lo que hacen las AFP, entiendo que es lo que hacen prácticamente todos los actores financieros. Es decir, ¿ahí hay un problema de regulación?
Acá había una ventana, por llamarle de alguna forma, de bancos medianos en Estados Unidos, cuya regulación claramente y supervisión era menor a la de los bancos grandes, y ahí hay un cambio para hacer y para revisar en el futuro, y eventualmente el tema de la concentración de los depósitos y los excesos de las posiciones de muy largo plazo ante un riesgo de alza de tasas de interés va a sufrir cambios, va a tener cambios en el futuro. Pero recuerden que a Diamond, Diddy y Bernanke le acaban de dar el premio Nobel justamente por crisis financieras. Y hay una parte de las crisis financieras que también tienen a veces componentes irracionales. Uno se pregunta, bueno, ¿por qué estas cosas ocurren? De repente, ante ciertos rumores, eventualmente, en este caso eran fundados claramente, puede pasar necesariamente que en pocas horas un banco pierda por la forma, la naturaleza, digamos, del funcionamiento fraccionario de las reservas y de los encajes bancarios, sus depósitos. Entonces, volviendo un poco al tema más de efectos sobre el resto de la banca, bueno, esta situación parece distinta a la del 2007-2008. Los bancos hoy, los grandes, tienen posiciones bastante más, posiciones patrimoniales bastante más robustas. No parece haber un problema de crédito, y las autoridades de los bancos centrales actúan mucho más rápido porque tienen dos experiencias sobre sus espaldas. Tienen la experiencia de la crisis del 2007-2008 y tienen la experiencia de la crisis del 2020 de la pandemia. Dicho eso, no nos deja evidentemente inmunes a que no vaya a haber, a partir de esto, una desaceleración de la economía mundial, una desaceleración inflacionaria eventualmente, hasta en ese sentido puede ayudar, implique, digamos, un aterrizaje global con cierto impacto, digamos. Hasta ahora ha sido muy menor en precios de commodities, en spreads soberanos, en financiamiento para países emergentes. ¿Y por qué ha sido un poco menor? La propia historia nos da la respuesta, porque en la primera etapa de reacción de los bancos centrales, como puede haber sido el 87, como puede haber sido el 98, 99, o como pudo haber sido en el 2007, esa liquidez de los bancos centrales, esa reacción en términos de eventualmente hacer una pausa por aceleración o porque se precipita la desaceleración inflacionaria, ese escenario en algún sentido no es tan malo para países emergentes, siempre y cuando no lleve a una recesión mundial. Si lleva a una recesión mundial, por supuesto que la situación es más grave. Por lo tanto, puede haber cierto alivio, es paradójico, si se estabiliza la situación financiera, a sabiendas de que los problemas para el año siguiente pueden ser mayores, porque ahí sí el rebote de la inflación o la persistencia de la inflación o la resistencia de la inflación a bajar puede...